Contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Gracias por seguir escuchando Arte Conexión en Radio Universidad a través del 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet en el portal www.radio.uadi.mx. Te recuerdo que soy Gibran Román Canto. Vamos a continuar la charla que estamos teniendo conmemorando los 40 años de que se proyectó por primera vez una película de Star Wars. Ya estamos cerca de los 50 años. Y la verdad, los que somos fanáticos, pues es algo que se va a celebrar mucho. Pero pues, hoy estamos aquí con José Luis Ancona y Ulises Meneses. Ellos son organizadores de la Expo Jedi 2017 y nos han venido a compartir una serie de anécdotas, de datos curiosos, para que obviamente ustedes más adelante, al final viene la recomendación, pues se animen y visiten esta expo que se va a desarrollar aquí en la ciudad. Antes del corte estábamos platicando sobre dos personajes que fueron vitales, ¿no? Han Solo y Leia Organa, interpretado por Harrison Ford y Carrie Fisher. Ahora vamos a la otra parte. En el caso de Luke Skywalker, platícanos un poquito sobre cómo se eligió el papel. ¿Y qué representa Luke a final de cuentas en la historia? Porque con él inicia todo. Él es la nueva esperanza.
Sí, el personaje de Luke Skywalker es un muy, muy bien trabajado de George Lucas, porque si te fijas, tiene muchos elementos mitológicos, ¿no? Que lo vemos en Perseo, lo vemos en el Rey Arturo, en Sigfrido, inclusive, si nos podemos hablar hasta Inishbalanqué, también nos podemos hablar un poquito de la parte local, pero pues es ese arquetipo del héroe, ¿no? Un personaje, bueno, inclusive alargamos un poquito más y hasta encontraríamos algo de Harry Potter y de Frodo Baggins también, ¿no? Ese personaje que está en medio de la nada. O sea, yo creo que ahí por eso nos identificamos en su momento niños y adolescentes con el personaje, porque está lo más lejano de todo. Y sin embargo, recibe la llamada, ¿no? Y se encuentra con un hechicero, un mago, que pues le da un poder, ¿no? Y era necesario un actor desconocido, o sea, no buscaba una carita, no buscaba una imagen para el póster, sino simplemente alguien con el que cualquier persona se pudiera identificar, ¿no? De hecho, si te pones a pensar en lo que es la cultura norteamericana, Mark Hamill tiene la cara de un granjero. Es una cara muy simple, muy sencilla. Okay, es güerito, pero pues es un estereotipo tal vez norteamericano, ¿no? Es el güerito con el que cualquiera se puede haber identificado, ¿no? Y se buscaba precisamente alguien que no lo relacionaras con nada, o sea, una tabula rasa. Y pues Mark Hamill, en la lectura del guión, después vamos a ver que Mark Hamill se convierte en un actor de doblaje también, por la facilidad que tiene precisamente en los diálogos.
Sí, prácticamente, y fíjate, el personaje de Luke, tú mencionabas, ¿no?, la parte de que es el héroe, ¿no?, que es un héroe que representa a lo mejor algunas culturas, y creo que eso ha sido parte vital para que se identifique con muchos países. Y bueno, está la otra parte, la parte oscura, que a final de cuentas es su padre, y que bueno, en algún momento hasta incluso lo llegó a tentar para pasarse al lado oscuro, ¿no? Me refiero a Darth Vader, ese personaje que a muchos nos pudo haber causado pesadillas. Yo me declaro, la primera vez que lo vi, sí me traumó un poco, porque ver que le cortara la mano a su hijo, pues sí fue un poco medio traumante, ¿no? Platícanos un poquito, aquí hay una curiosidad, porque son dos personas, dos actores que crean a Darth Vader.
Sí, el actor que pues, lleva el traje, pues es Dave Prowse, obviamente llevan una máscara encima, pues su voz no se notaba mucho, pero pues tampoco era una voz que causara mucho impacto, ¿no? Hay un detalle acá, si nos vamos a lo que fue a New Hope, uh-huh. Pues realmente no hay el malo, o sea, simplemente es un agente del mal, o sea, no vemos tanto en pantalla a Darth Vader, sino simplemente es la figura, es la amenaza de lo que significa, o sea, si te pones a analizar
la idea,
la idea, exactamente, ¿no? Lo que es el miedo, lo que representa, inclusive en el scroll aparece los agentes del mal, o sea, uh-huh. No estamos hablando de un malo, sino que aquí el imperio es el malo, ¿no? Entonces, lo que representa Vader detrás de ese traje, pues es esa despersonalización, o sea, es más máquina que hombre, ¿no? Obviamente, pues ahí está la respiración sintética que se hace a través de, ahorita sabemos, de un tanque de buceo, pero pues la voz grave, imponente que tiene James Earl Jones, pues le da pues todo un tono, ¿no? Yo creo que es lo más amenazador, o sea, en el momento de que dice, eres parte de la Alianza Rebelde, pues ahí pues vemos la amenaza de lo que representa este personaje, ¿no? Ya después sí nos vamos a, sí es el malo, y luego nos vamos a decir, no era el malo, simplemente era el que había cometido errores y es redimido por su propio hijo.
Y bueno, a final de cuentas, ya ahorita que tocas ese punto, ¿no? Cuando conocemos la historia de Anakin Skywalker, para muchos no fue bien tomada esta segunda entrega, por llamarla de alguna manera, de trilogía. ¿Por qué? No sé si alguno de los dos me quisiera decir brevemente el por qué. ¿Por qué no es tan bien aceptada de repente la parte 1, 2 y 3 de Star Wars?
Bueno, pues aquí podríamos ver dos ideas, ¿no? El fan de mayor edad a lo mejor rechaza un poquito más, principalmente dirían Jar Jar Binks, uh-huh. Dirían la mayoría.
Sí.
Y otros te dirían de que a lo mejor el mismo George traiciona un poquito lo que es la filosofía original por inclinarse un poquito más al mercadotecnia, ¿no? Algunos fans se sienten traicionados en ese sentido. Yo, a título personal, respondería, bueno, cuando George Lucas te pidió a ti tus puntos de vista para armar su película, ¿no? Y y las nuevas generaciones, pues sí se identifican un poco, ¿no? Porque es su trilogía, es la teoría de su generación, ¿no? Es algo más dinámico, o sea, no es lo mismo ver una carrera de pods. Uh-huh. Es lo que les llama la atención, es lo que jaló a la nueva generación, ¿no? O sea, lo supo hacer, sí lo supo hacer, o sea, supo llegar a una nueva generación, esperó el momento adecuado para tener también los efectos necesarios para poder hacer la película como realmente quería.
Sí. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa, en breve vamos a seguir platicando, ya cerrando el programa, y nos van a platicar qué onda con la Jedi Expo, ¿no? Ahora es momento de que escuchemos Duel of the Fates, pieza musical, también autoría de John Williams, que acompañó a una de las escenas más recordadas de la cinta La Amenaza Fantasma, la pelea entre Darth Maul y el Jedi Qui-Gon con su joven padawan Obi-Wan Kenobi. En un momento regresamos a Arte Conexión. Thank you. Hace unos días la Universidad Nacional Autónoma de México anunció en su gaceta la creación del Museo Interactivo de la Lengua, el cual tendrá sede en el inmueble del antiguo Templo de San Agustín, ubicado en la calle República del Salvador, número 76, en mero centro histórico de la Ciudad de México. La trascendencia del anuncio radica en el interés que ha mostrado la máxima casa de estudios del país en contribuir al conocimiento de las lenguas que se hablan en México, así como de las manifestaciones culturales y expresiones escritas que se han creado con ellas. Se espera que en el Museo Interactivo de la Lengua se realicen actividades como exposiciones temporales y permanentes, conferencias, diplomados, cursos y talleres. Además, tendrá a cargo la elaboración de libros de alta difusión, series de televisión y programas de radio. Con este nuevo espacio, la UNAM transforma a la Biblioteca Nacional y ratifica la vitalidad que tiene la lengua en la construcción de una nación, pues es patrimonio cultural intangible de la humanidad a través del cual se forma una sociedad próspera.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Amigos, estamos de vuelta ya para ir cerrando este programa de Arte Conexión, que ha contado con la presencia de Ulises Meneses y José Luis Ancona. Ellos son organizadores de la Expo Jedi 2017, que se va a realizar el 10 y 11 de junio con el motivo de celebrar los 40 años de que se proyectó por primera vez una cinta de Star Wars. Esta épica saga que la verdad ha marcado a toda una generación. De manera de conclusión, José Luis, obviamente sabemos, ¿no? Viene esta segunda parte de trilogía. Después, en 2012, George vende los derechos, se los da a Disney, que en un acto que la verdad a muchos nos sorprendió y que generó muchas interrogantes, pero que ya pudimos ver. Y en 2012, precisamente en un acto sorprendente, George Lucas vende los derechos de Star Wars a Disney. Una acción que nos generó muchas interrogantes, pero que ya recientemente hemos visto dos productos, ¿no? El Despertar de la Fuerza y Rogue One. Un spin-off que nos permite conocer un poco más allá sobre lo que era la Alianza Rebelde. ¿Cuál es tu punto de vista sobre estas nuevas entregas que hace Disney y que va perfilando a un nuevo renacer, o no lo quisiera llamar un nuevo renacer porque Star Wars es algo que se mantiene, no pierde vigencia, pero sí es un impulso que verdaderamente va a marcar época a partir de este nuevo milenio?
Bueno, pues te voy a responder como fan. Yo quedé fascinado, o sea, eso, pero no nada más por lo que es la película en sí, sino por todo el fenómeno alrededor, ¿no? Platicábamos de, yo creo que si alguien pudo haber heredado el imperio de Lucas, pues qué mejor que Disney, ¿no? Y no se trata de hacerle propaganda, sino por lo que tiene, todos los recursos, no solamente monetarios, sino de ideas. O sea, es un imperio realmente, ¿no? ¿Por qué me fascina ahorita esta nueva entrega? Porque la puedo ver con mis hijos. Porque ella es un evento generacional. O sea, a mí me llevó mi mamá. Ahorita yo estoy llevando a mis hijos a ver las películas, o sea, ver cómo ellos van descubriendo igual ese fandom, van interesándose en la saga. Eso es lo que para mí es genial, ¿no? Como algo personal, ¿no? Y definitivamente las historias que se están trazando, o sea, hay una serie de proyectos enormes, una serie de novelas, de cómics, de películas, de series animadas. Tantas cosas que vienen para mantenernos todavía. Ponle tú el todo el aparato mercadotécnico que quieras, ¿no? Pero si vas a vender algo, pues vas a venderlo de calidad, ¿no? Y lo que estamos viendo es que afortunadamente sí viene bastante material, pero se está procurando que venga una buena calidad. No es, vamos a vender esto, vamos a imprimir loncheras y listo, ¿no? Sino que vamos a darle algo a los fans, ¿no? Y yo creo que Rogue One, pues vino a cumplir con lo que los fans esperábamos ver, ¿no? Ahora sí que fue casi como un wish list que tenían de los fans. Y órale, vamos a darle un poquito de Vader, vamos a darle un poquito de naves, vamos a darle un poquito de esto, ¿no? Y pues realmente, pues los mantuvo en ese vilo, ¿no? Y salir con una sonrisa.
En tu caso, Ulises, ¿qué significa para ti este nuevo impulso que le están dando a la saga?
Pues, esta última película que salió, la verdad, a mí igual sí me gustó bastante. Y como dicen, o sea, lo interesante también es toda la, pues toda la mercadotecnia, la infraestructura que tiene Disney como para impulsarla más allá, ¿no? Aparte están saliendo muchos otros productos como los videojuegos, que eso también como que le da esa otra cara para otro tipo de fans, porque bueno, Star Wars pues todo lo conocen, ¿no? O sea, sea como sea, por algún lado lo vas a conocer, y sobre todo que más allá de las nuevas series, pues te hace como que mirar de nuevo las antiguas, y bueno, ir armando toda la historia para los que a lo mejor no lo conocen, ¿no? Pero sí, a mí sí me gustaron también, y pues bueno, es muy recomendable mirarlas de nuevo, ¿no? Y pues de eso también, pues de ahí también surge un poco, pues bueno, aparte de los 40 años, pues hacer este evento que vamos a tener el 10 y 11 de junio, que es la primera Jedi Expo, que va a ser aquí en el Centro de Convenciones del Siglo XXI, a cual pues venimos también a invitarles a participar. Como te digo, pues creo que todos conocen Star Wars, pero hace falta también conocer un poquito más algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, para esta ocasión vamos a tener la presencia de los clubes, que es muy importante, es también una parte fundamental en el universo de Star Wars, porque son los que también lo fomentan de una mejor manera. Y van a estar, pues creo que más de 80 personas caracterizadas con todos los personajes del universo de Star Wars. Aparte tenemos la presencia de Daniel Logan, es el actor que le da la vida al joven Boba Fett. Uh-huh. Y también Nalini Krishan, que es una Jedi que aparece en el episodio 2 y en Clone Wars. Y bueno, aparte van a estar presentes con conferencia, firma de autógrafos. Tú puedes tomar la fotografía con ellos, vamos a conocerlos de cerca, escuchar su mesa panel. También está el actor de doblaje Hannibal Brown, que es alguien que hace la voz de C-3PO en las primeras tres películas. Y también tenemos la parte del cosplay, ¿no? Bueno, el disfraz un poco más profesional, que viene una chica, que su nickname es Velvet Elizabeth. Uh-huh. Ella se caracteriza por hacer trajes de Star Wars, y pues lo hace bastante bien, ¿no? Entonces vale la pena ir a verla igual para tomarse una fotografía. Vamos a conseguir algunos productos que trae igual. Y bueno, hay muchos, además en el evento van a haber muchas sorpresas también, sets de fotografías y demás.
Recuérdanos por favor, ¿dónde, cuándo y dónde puede la gente tener más información, dónde puede contactarse con ustedes?
Sí, va a ser el 10 y 11 de junio en el Centro de Convenciones, la Jedi Expo. Tenemos nuestra página de Facebook, que es, la buscan como Jedi Expo, o la página de internet jediexpo.com. Los boletos están a la venta en Electrotickets. Hay diferentes modos de vivir esta expo, así que pueden checar allá. Y bueno, los esperamos 10 y 11 de junio, sábado y domingo, en el Centro de Convenciones Jedi Expo.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por venir, José Luis y Ulises. Vamos a estar al pendiente. Prometo que me voy a ir a dar mi vuelta, tengo que ir a darme mi vuelta, y yo los invito obviamente a que también vayan y por unos instantes se adentren al mundo de Star Wars. Chicos, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias.
Muchas gracias por la invitación, que la fuerza esté con ustedes.
Así es, que la fuerza esté con ustedes. En un momento regreso para despedir Arte Conexión. Amigos de Arte Conexión, tengo en la línea telefónica a Ana Castillo. Ella es coordinadora de Chimay, Centro Educativo Cultural y Ambiental, con quien vamos a platicar sobre una actividad que en días recientes van a estar desarrollando. Ana, bienvenida a Arte Conexión. Muchas gracias por la entrevista.
No, pues muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio.
Coméntanos.
Pues mira, el centro de Chimay es un centro que es digital, y bueno, este centro surgió con la necesidad de generar un programa de educación ambiental dirigido principalmente para la gente, ¿no? Porque nosotros hemos años previos, campañas de limpieza, ya estamos hablando de un plan de manejo de residuos sólidos, pero nos dimos cuenta que tenemos que estar constantes en la comunidad, sobre todo teniendo este programa, ¿no?
Sí.
Para poder de verdad ver que exista un cambio en la conciencia de la gente, y sobre todo que la gente sea su propia gestora ambiental. Bueno, entonces bueno, surge la necesidad de hacer talleres como el que viene a dar Eiji. Eiji Fukushima es una persona que ha realizado documentales en lugares donde ha habido pues, situaciones, por ejemplo, de violencia, como lo que fue en el Pequito, ¿no?
Sí.
Todos conocemos la historia social de estos barrios. Y bueno, a partir de los años 60 se dio un movimiento que fue, Eiji está documentando ese movimiento, que fue originado por Manrique, que es el autor intelectual y material de este movimiento de muralistas. Ellos, a partir de la elaboración de murales, lograron empoderar a las personas, ¿no?, de sus barrios a través de esta manifestación de arte. Entonces, hay espacios que fueron ganando y lograron que la gente pudiera respetar ciertos sitios, ¿no?, tener códigos. Lo que nosotros queremos invitarles precisamente es dejar de hacer esas campañas de limpieza que siempre hemos estado haciendo,
sí,
pero que siempre la gente va de fuera del Cizal. Bueno, en general en todas las zonas costeras. Cizal es ahora nuestra localidad base donde nosotros queremos iniciar este trabajo, pero esperamos que esto se pueda replicar en otros lugares. Y bueno, es siempre sabido que se hacen campañas de limpieza, son puntuales, llega gente de fuera, generalmente están coordinadas por algún político o por alguna empresa que las subsidia, entonces llegan de fuera, pero la gente de las localidades no está participando. Entonces, lo que nosotros queremos hacer a partir de estos talleres es precisamente hacer un acervo a través del documental de las memorias ambientales de las personas de Cizal. ¿Qué significa? El taller está dirigido principalmente a comunicólogos, antropólogos, a la gente que se está dedicando a trabajar con comunidades,
sí,
y pues con las herramientas que ellos nos va a dar como para la elaboración de documentales a partir de la comunidad. Estas personas van a recibir la parte teórica en Mérida, en la biblioteca Carlos Menéndez, que es el día 7-9 de junio, y después vamos a realizar un campamento práctico en la localidad en Cizal. Y esto lo vamos a hacer dentro del centro comunitario. Vamos a montar el campamento, vamos a elegir zonas previas ya de en donde se pueden realizar estas entrevistas, sobre todo trabajando con la gente de Cizal, y como te explico, respetando esta memoria, ¿no?, de la identidad, y saber por qué la gente ya adquirió una manera muy ordinaria de ver la basura, ¿no?
Ana, platícanos un poquito sobre... Ana, platícanos un poquito sobre las sesiones que se van a realizar, cuántas van a ser, y qué material es el que requiere la gente que quiera participar.
Mira, el material es muy básico, necesitas una cámara digital, puede ser del mismo teléfono, un iPad. Realmente el temario está estructurado de cómo hacer un documental, lo van a poder editar. Como te comento, son dos sesiones, una teórica que es en Mérida, los días 7, 8 y 9 de junio, y una práctica que es en Cizal, que es un campamento en donde se va a realizar el rodaje, ¿no?, de lo que van a filmar, y luego regresamos a Mérida el día 11 y 12 a editar los videos.
Okay.
La idea es que las personas que entren a estos talleres hagan un video o documental de 3 minutos cada quien, pero que este video sea la temática de la identidad ambiental, así le llamamos nosotros, de la gente de Cizal.
¿Y posteriormente se va a proyectar en algún lugar?
Sí, nosotros esperamos. Bueno, Eiji viene también a presentar su documental, y eso lo va a hacer en el CEPTI, el día 15 de junio a las 7 de la noche. Va a presentar el trabajo que él hizo en el momento de Tepito hasta acá, a partir de la vida de Manrique. Es un documental que él ha presentado en varios lados. Y yo creo que posterior a esta fecha vamos a hacer un lugar especial para presentar las memorias de la identidad ambiental de Cizal, de este taller.
Perfecto, Ana. Pues, por favor, coméntanos dónde podemos obtener más información de los talleres.
Tenemos una página nosotros en Facebook que se llama Chimay, Centro Educativo Ambiental. En este, y bueno, y también a mi teléfono, no sé si lo puedo dar al aire. Entonces, pues ustedes suscriben a esta página, buscan Chimay, Chimay, y va a aparecer ahí la información de este curso. Pero en general, el curso lo inicia el 7 de junio.
Perfecto, pues ya saben, ahí una recomendación más para desarrollar este interés por el por la parte audiovisual, por los documentales, y bueno, qué mejor que con Eiji Fukushima. Ana, pues muchísimas gracias por este enlace, y esperamos pronto tenerte aquí en la cabina de Arte Conexión para que nos platiques de Chimay.
Pues muchas gracias, claro que sí, para que conozcan los proyectos que están y cómo vincularlos.
Bueno, pues
la sociedad.
Gracias a ustedes. Ella fue Ana Castillo, coordinadora de Chimay, Centro Educativo, Cultural y Ambiental, a quien agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias, Ana.
Hasta luego, bye.
Así cerramos un programa más de Arte Conexión, este primero de junio del 2017. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y te invito a que conozcas las exposiciones temporales abril-junio 2017 del Museo Fernando García Ponce Macay. Este ciclo está integrado por la muestra Confrontación 66, 50 años 1966-2016, la muestra escultórica de Jorge Jaspic, El placer de la mirada de Juan García Ponce y la reapertura de la sala permanente del maestro Gabriel Ramírez Aznar. Recuerda visitarnos de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es totalmente libre. Mañana en la página www.macay.org/radio podrás encontrar este programa para descargar junto con producciones anteriores. También no te pierdas La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, todos los domingos a las 8 de la noche, transmitiéndose a través de Trecevisión Yucatán. Unos días después, puedes revivir el programa en el canal de YouTube TV Macay. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por concedernos este espacio radiofónico en Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM, y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada, y en Internet por www.radio.wadi.mx. También agradezco a Oscar David Pinto, nuestro realizador técnico, y como cada noche, mil gracias a ti por sintonizarnos como cada jueves en punto de las 7 de la noche. Mi nombre es Ibrán Román Canto. Esto fue Arte Conexión y te dejo con la última recomendación de la noche, otro tema de John Williams, músico y compositor, que ha creado un legado auditivo que perdurará hasta la última galaxia muy muy lejana. Esto es el tema del Cuarto del Trono, que sonó en la escena final de la cinta Una Nueva Esperanza, la cual se estrenó hace 40 años. Hasta la próxima.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.